www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
Temporal deja inundaciones en calles y viviendas, árboles caídos y cortes del servicio eléctrico en La Habana. El Centro de Derechos Humanos emite un informe sobre presos políticos correspondiente a enero. Muere en accidente aéreo el expresidente de Chile, Sebastián Piñera. A 8 meses de concluir su mandato, el presidente de México envía al Congreso iniciativas de reforma constitucional. Y hay temor en la ONU ante una nueva escalada de tensiones en Oriente Medio.
Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 6 de febrero de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacobo. Interrupciones en el servicio eléctrico, derribo de árboles e inundaciones en calles y viviendas son algunas de las afectaciones en la capital cubana provocadas por un temporal. Tomás Cardoso con la información.
La penetración del mar ha causado inundaciones en las últimas 24 horas en los municipios costeros de la capital cubana, causando afectaciones en viviendas y el derribo de árboles por los fuertes vientos. Y la empresa de comunales no realizó labores de saneamiento previo a la llegada del fenómeno meteorológico, informaron habaneros a Martí Noticias. Desde El Vedado, Rebeca Monzó explicó que tuvieron ayer apagones por varias horas y hoy continúan las afectaciones.
Hay acumulación ahora por las lluvias enormes de ayer y de madrugada, pero también hay muchas aguas albañales regadas por El Vedado, por No Vedado. Unas tormentas de vientos tremendas que acabaron con muchísimos árboles en la calle 26. La basura era espantosa. Tenía como 5 o 6 metros. ¿No recogen la basura?
También desde Nuevo Vedado, el fotógrafo Pedro Luis García destacó.
Desde la 1:30 de la tarde hasta las 8:30 no tuvimos electricidad en los hogares. Se puede apreciar que por toda la calle G hasta calle Línea el mar está penetrando. Muchas personas dentro de las casas porque se pronostican fuertes vientos hasta hoy.
En Centro Habana, el visitaxista Antonio Fon contó que comunales no podó previamente muchos árboles ni tampoco limpió las alcantarillas.
En El Vedado, aquí en 10 de octubre ha tumbado árboles y ha hecho daño. Aquí todo está tupido, todos los tragantes, eso, toda la infraestructura esa está mal.
También en el municipio de Centro Habana, Rodolfo Gregory, quien es maestro de obra, apunta sobre la posibilidad de derrumbes ante el deterioro del fondo habitacional del casco histórico.
Ahora mismo más o menos está haciendo bien y casas afectadas hay más cuantas. Cuando sale el sol que empieza a secar, hay posibilidades de que haya varios derrumbes. Aquí las calles están llenas de basura, las esquinas son puntos de basura grandísimas, es toda asco aquí en Cuba.
En Plaza de la Revolución reside la periodista independiente Era Lidifrómeta, que nos contó.
Llevamos 2 días de fuerte lluvia y tú pasas por una calle y normalmente cuando no hay lluvia está inundada en agua porque los alcantarillados están todos tupidos. No los limpian, no los destupen.
Y el periodista independiente Vladimir Durró recuerda que las inundaciones provocadas por este tipo de temporales siempre provocan pérdidas irreparables para los cubanos.
La situación es bien crítica para las personas que viven en esa zona. Cuando hay aguaceros continuos, viviendas se llenan de agua. Esto hace que todas estas personas, bueno, pierdan sus equipos electrodomésticos como refrigeradores, ventiladores, incluso los colchones.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Centro Cubano de Derechos Humanos hizo público este lunes su informe sobre los presos políticos correspondiente al mes de enero. Yolanda Huerga tiene los comentarios de Marta Beatriz Roque, coordinadora del proyecto.
El Centro Cubano para los Derechos Humanos publicó este lunes su informe correspondiente al mes de enero, en el que documentó los casos de 740 presos políticos, de ellos 607 por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
En el informe de los presos políticos del mes de enero
Hemos destacado que la organización World Prison Brief ha dicho que en Cuba está la segunda tasa mayor de población carcelaria en el mundo.
Dijo Marta Beatriz Roque Cabello, asesora y coordinadora de la entidad que tiene su sede en La Habana.
Hemos tratado de recolectar la mayor información posible de cada uno de los presos, los que están de pase, los que están en celda de castigo, algunos hospitalizados y otros a los que se les ha negado los beneficios.
El informe señala que un número no precisado de presos políticos, al transitar a régimen de menor rigor, han sido internados en centros abiertos y al menos 6 disfrutaron en enero de los pases que les permiten cortas visitas a sus hogares. Otros 10 prisioneros políticos fueron trasladados de cárceles, aunque la disposición no implicó mayor lejanía de sus hogares.
Algunos de ellos en forma de castigo para que no puedan estar junto a otros presos disidentes.
La recopilación resalta 3 casos críticos de presos políticos con serias enfermedades mentales y la hospitalización de 4 por otras dolencias. El Centro Cubano para los Derechos Humanos mencionó la liberación por cumplimiento de sanción de Yusmeli Moreno, manifestante del 11 de julio en Batabanó, Mayabeque. Las autoridades cubanas afirman que no hay presos políticos en Cuba, que todo forma parte de una operación de Estados Unidos y grupos del exilio destinadas a socavar la revolución. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Continuando con noticias de Cuba, la depreciación del valor del peso en el mercado informal impacta negativamente en el poder adquisitivo de los cubanos. Opinan analistas que atribuyen la subida récord del euro y el dólar al paquetazo anunciado por el gobierno. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
El euro y el dólar marcan nuevos récords en el mercado informal cubano. La depreciación de la moneda nacional tiene efectos en la población, dijo el periodista José Luis Zetán Estrada, residente en Camagüey.
A medida que sube el precio del dólar, va a seguir creciendo la crisis económica alimentaria que tiene el cubano. Sube el precio del dólar, sube el precio de los productos, de los alimentos, donde podemos alcanzarlo en las MIPYMES, y por tanto va a subir más. Otra cosa, ya el dólar, yo aquí en Grupo Revolico está a 310 pesos el dólar, es decir, que va para arriba mucho, mucho más, y que pienso que va a llegar sobre los 350 o los 400, cuidado.
A la mayoría de los cubanos no les alcanza el salario para cubrir sus necesidades básicas. El principal efecto que tiene la inflación se evidencia en el bolsillo de la población, señalan analistas. De acuerdo al índice del medio independiente El Toque, convertido en referente del mercado informal en La Habana, este martes el dólar se cotiza a 295 pesos, el euro a 300 y la moneda libre convertible, MLC, 260 pesos cubanos. Desde Caibarien, el periodista Pedro González Reynoso señaló.
La carga de los 300 ya fue alcanzada. Lo lamentable es que justo esto es una secuela del paquetazo neoliberal, más allá de que los precios de los alimentos se disparen.
Hace 3 años, el Banco Central de Cuba estableció una tasa de cambio única para toda la economía de 24 CUB por dólar para las personas jurídicas y 120 CUB por dólar para las personas naturales y el sector minorista. El régimen cubano anunció en diciembre que tiene planes de recuperar el control cambiario para frenar la caída del peso y el intercambio en el mercado negro. González Reynoso destacó.
El gobierno está tratando de tirar piedras para ver si el dólar baja de precio. Esta intervención que anunció que va a hacer en este mes de febrero parecería enfilada a eso. Vamos a intervenir el mercado cambiario. O sea, vamos a entrar para competir con el mercado informal de divisas para intentar nosotros apoderarnos de lo más posible.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo en un informe publicado hoy que el año 2024 comenzó en Cuba con al menos 320 acciones represivas en enero, y de las cuales 64 detenciones arbitrarias y 256 otros abusos. Jaxis Cires, jefe de estrategias de la organización, explicó a Radio Martí detalles del informe.
Queremos recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha trasladado recientemente un documento aportado en una audiencia por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, donde explica las vías de excarcelación que tiene el propio régimen para liberar de manera inmediata a todos los presos políticos y de conciencia. Seguiremos haciendo énfasis en esto por dos razones. Por una razón de justicia, porque ellos deben estar libres de manera inmediata, y en segundo lugar, porque el régimen proclama a nivel mundial que cumple y que es leal al sistema internacional de derecho internacional público y de derechos humanos. Bueno, pues por tanto que tiene que responder de alguna manera a esta comunicación que le ha enviado la CIDH. Estas cifras que hemos publicado evidencian que mientras el régimen es incapaz de responder a las necesidades socioeconómicas, las más básicas de la población, sí dedica tiempo, recursos para reprimir, hostigar a todo aquel que disienta, a todo aquel que se lo oponga, ya sea en las redes sociales, en cualquier espacio de la vida nacional.
Son las 5 y 11 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo hoy que el proyecto de ley bipartidista de inmigración se está desmoronando bajo la presión política de su rival republicano Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden dijo que el proyecto de ley bipartidista de inmigración está estancado en el Congreso y culpó de la situación al expresidente Donald Trump. Él dice que todo indica que el proyecto de ley ni siquiera avanzará hacia el Pleno del Senado. ¿Por qué? Una razón sencilla. Donald Trump dice que Donald Trump cree que políticamente es malo para él. Aunque ayuda al país, él no está a favor y que preferiría usar el problema como arma. Dice que durante las últimas 24 horas, según le han dicho, Trump no ha hecho más que acercarse a los republicanos en la Cámara y el Senado y amenazarlos y tratar de intimidarlos para que voten en contra de la propuesta. Biden instó a los legisladores a tener fuerza de voluntad, hacer lo correcto y aprobar la medida. El proyecto de ley de 118 mil millones de dólares, que también incluye ayuda para Israel y Ucrania, está perdiendo rápidamente apoyo en el Capitolio. Los republicanos de la Cámara de Representantes han dicho que no tiene posibilidades de aprobación, y más de 20 senadores republicanos han dicho que la medida no es lo suficientemente estricta. Varios demócratas también se han opuesto al proyecto de ley porque dicen que algunas de sus medidas tratan a los inmigrantes con demasiada dureza. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El expresidente republicano Donald Trump, quien se ha negado a presentarse en mítines junto a sus rivales por la nominación republicana, dijo que desea sostener de inmediato un debate electoral con el mandatario Joe Biden. Se debería hacer por el bien del país, dijo Trump en un programa de radio. Trump y Biden debatieron dos veces durante la contienda de 2020. Un tercer debate fue cancelado después de que Trump diera positivo a COVID-19 y declinara participar en un evento virtual.
Por estas horas se vota en la Cámara de Representantes de Estados Unidos la destitución del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, después de que republicanos y demócratas se enfrentaran sobre si su manejo de la crisis en la frontera sur entre Estados Unidos y México alcanzó el nivel de delitos y faltas graves. Si la votación tiene éxito, Mayorkas se convertiría en el segundo funcionario del gabinete en ser acusado en la historia del país y el primero en casi 150 años. Sin embargo, todo indica que el esfuerzo republicano fracasará cuando llegue al Senado, donde los demócratas tienen el control y donde se necesitaría una mayoría de 2/3 para condenarlo y destituirlo de su cargo. De todas maneras, en la escasa diferencia en cuanto a votos, los republicanos ya perdieron uno, el de representante de Colorado, Ken Buck, quien dijo que no hay un delito impugnable en la tarea de Mayorkas, aunque aclaró que lo del funcionario a cargo de la Seguridad Nacional es simplemente una mala administración donde la frontera es un desastre, pero no es impugnable. Los demócratas sostienen que los republicanos utilizan el juicio político para ganar puntos antes de las elecciones del 2024, siendo la inmigración una de las principales preocupaciones de los votantes, y defendieron a Mallorca argumentando que sus acciones no llegan al estándar de delito grave o delito menor, una crítica también compartida por expertos legales. Los cargos de imputación contra Mallorca se basan en dos artículos de juicio político: la negativa deliberada y sistemática de cumplir con la ley, lo que permitió un número récord récord de cruces fronterizos ilegales en los últimos meses y un abuso de la confianza pública. Alegan que mintió a los legisladores sobre si la frontera sur era segura cuando testificó que su departamento tenía control operativo de la frontera. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Tras la golpiza propinada en días recientes a dos policías de Nueva York, el gobierno de la ciudad y el Ejecutivo Estatal suman sus voces para endurecer las políticas migratorias. Ángela González nos pone al tanto.
El video de seguridad en el que se ven a al menos 13 hombres, al parecer migrantes, golpeando a dos policías, ha desencadenado un revuelo político en Nueva York y aumentan las voces a favor de endurecer las políticas migratorias. Este lunes, la gobernadora Kathy Hochul se pronunció por el acuerdo bipartidista alcanzado en el Senado.
Número uno, cambios para endurecer las leyes de asilo. Número dos, 1,4 mil millones para las localidades y estados. El estado de Nueva York recibiría una parte y con esto la ciudad de Nueva York, pero necesitamos el dinero ahora mismo y también cerrar la frontera, como ha dicho el presidente Biden.
La gobernadora también sostuvo una reunión con el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, luego de que una gran mayoría de los implicados quedaran en libertad sin fianza y, según la policía, cuatro de ellos viajaran en un autobús a la frontera de California y México. Solo uno fue trasladado a la cárcel con una fianza de $15,000. El alcalde hizo un llamado a una revisión de las leyes de fianzas vigentes en la ciudad.
Creo que es importante que el organismo gubernamental encargado de las leyes diga si cree que necesitamos reexaminar aspectos de la mencionada ley. Y creo que esa es la pregunta que deben responder y los neoyorquinos deben tomar la decisión. Si se comete un delito particularmente violento, si se agrede a agentes de la policía en la calle y la persona indocumentada es declarada culpable, el gobierno federal debería deportarla.
Diferentes agencias, funcionarios públicos y senadores han pedido una respuesta federal con deportación para los implicados. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Ha muerto el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente de helicóptero. Europa Press tiene los detalles.
El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, ha fallecido este martes después de que el helicóptero en el que viajaba, junto a otras tres personas, se haya precipitado sobre el lago Ranco, en la región de Los Ríos, en el centro del país andino. Fuentes cercanas al exmandatario así lo han confirmado a la agencia UNO, mientras que la presidencia argentina ha sido la primera institución en trasladar oficialmente sus condolencias por la muerte del expresidente. El expresidente poseía una casa de veraneo en el lago Ranco y, según han explicado familiares y personas de su entorno, se encontraba en la zona para almorzar en la casa de un amigo y, pasadas las 3 horas de Chile, se subió en su helicóptero y a los minutos se produjo el siniestro. Piñera ejerció como presidente de Chile durante 2 mandatos, el primero de ellos entre 2010 y 2014 y años más tarde entre 2018 y 2022, siendo entonces sucedido por el actual presidente Gabriel Boric.
A 8 meses de concluir su mandato, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso varias iniciativas de reforma constitucional. Desde Ciudad de México, informa Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 20 iniciativas de reforma, 18 constitucionales y 2 legales, que somete a consideración del Congreso en la última etapa de su gobierno.
Les impiden jubilarse con el 100% de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1 de mayo de 2024, se va a crear un fondo semilla de 64.619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco, al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal.
En materia de seguridad, planteó castigar con mayor severidad el delito de extorsión.
Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión.
Insistió en la austeridad republicana para que nadie más que el presidente, eliminar organismos autónomos por onerosos y elitistas, una reforma al Poder Judicial para que ministros, magistrados y jueces sean elegidos mediante el voto popular y una reforma electoral que contempla la disminución de los gastos destinados a campañas y partidos políticos, una reducción en la composición del Congreso y que se baje del 40 al 30% el umbral para la revocación de mandato y para que la consulta popular sea vinculatoria. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Existe temor en Naciones Unidas ante una nueva escalada de tensiones en Oriente Medio. La agencia francesa de prensa nos pone al tanto.
En una reunión del Consejo de Seguridad en la ONU, la secretaria general adjunta para asuntos políticos, Rosemary Di Carlo, pidió el lunes a todas las partes impedir una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente, tras los bombardeos de Estados Unidos a blancos en Siria e Irak contra grupos apoyados por Irán. Hago un llamamiento al Consejo para que siga colaborando activamente con todas las partes interesadas para evitar una mayor escalada y un empeoramiento de las tensiones que socavan la paz y la seguridad regionales. China y Rusia acusaron a Estados Unidos de atizar el conflicto con los bombardeos estadounidenses.
Es obvio que los ataques aéreos estadounidenses están diseñados específicamente para inflamar aún más el conflicto.
Estados Unidos bombardeó 85 blancos en Siria e Irak en represalia a los ataques contra una base estadounidense en Jordania, que Washington atribuye a los guardianes de la Revolución Islámica, el ejército ideológico de Irán y a grupos armados proiraníes respaldados por Irán. Estados Unidos desestimó buscar más conflictos en la región, pero pidió al Consejo de Seguridad que presione a Irán para que cesen los ataques.
Colegas, Rusia convocó esta reunión con el falso pretexto de que Estados Unidos no tiene motivos para responder a los ataques que han matado a personal estadounidense. Por lo tanto, vale la pena repetir que las acciones que las fuerzas estadounidenses tomaron el 2 de febrero son necesarias y proporcionadas, consistentes con el derecho internacional y en ejercicio del derecho inherente de los Estados Unidos a la autodefensa.
Rusia ha prohibido la importación de bananas de Ecuador. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Así lo anunció el Servicio Ruso de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria, que atribuyó la decisión a la detección de un insecto devastador. Según los medios rusos, 9 de cada 10 bananas importadas en Rusia proceden del país sudamericano. El Servicio Fitosanitario también aplicó la misma medida para ciertas flores ecuatorianas importadas en Rusia. Las restricciones ocurren después de que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunciara el 10 de enero que aceptaba la oferta de Estados Unidos de intercambiar antiguos equipos militares soviéticos por armamentos de nueva generación estadounidenses con un valor estimado de unos 200 millones de dólares. Washington explicó que las armas canjeadas con Ecuador serían enviadas a Ucrania para respaldar a sus tropas en el frente contra Rusia. El acuerdo bilateral suscitó el enfado de Moscú, que dijo que Ecuador está obligado por contrato a no transferir estos equipos a un tercero sin haber obtenido el acuerdo de la parte rusa. Noboa, nacido en Estados Unidos, defendió hace unos días el derecho de su país a transferir estas armas, que según él, no son más que chatarra.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes, por supuesto, con Pepe Lacalle.
Arrancamos con el boxeo profesional. El púgil cubano peso completo Dainier Peró acaba de ganar este pasado fin de semana en Orlando un difícil combate, noqueando fuera de combate al norteamericano Joe Jones, que tenía 14 victorias y 9 derrotas. Ahora, Dainier Peró tiene 6 victorias, 0 derrotas y 4 knockouts a su favor. Si les suena el nombre, es porque este muchacho, Dainier Peró, es el hermano de Lenier Peró, otro púgil cubano que tiene promedio perfecto. Y además, si es que le suena el nombre, en el año 2016 fue el ganador del Mundial Juvenil y en el 2018 se llevó la Copa Teófilo Stevenson allá en la isla. Así que el púgil cubano, Dainier Peró, espera pelear por lo menos 3 veces más este año. Damas y caballeros, ESPN está diciendo en su página digital que Miami se ha convertido en la casa del béisbol internacional y ya desde ahora aspira a ser sede del Clásico Mundial de Béisbol en el año 2026 y la Serie del Caribe en el 2028. A propósito, si Miami llega a ser sede del Clásico Mundial en el 2026, eso significa que la capital del Sol sería sede de 2 mundiales consecutivos, en marzo del Clásico Mundial de Béisbol y en el verano de la Copa Mundial de Fútbol FIFA.
Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Los Lakers de Los Ángeles vencieron a los Hornets de Charlotte 124-118. En este partido, LeBron James jugó 40 minutos, solo metió 26 puntos, pero peor todavía, intentó 5 triples y los falló todos. La ley del promedio en la NBA dice que si tú intentas 5 canastas, vas a meter por lo menos una de ellas de chiripa. Pero en este caso, LeBron James falló de 5-0. Los Lakers aún así ganaron gracias a Anthony Davis con 26 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias. Los Cavaliers de Cleveland vencieron a los Kings o Reyes de Sacramento 136-110. Los Mavericks de Dallas salieron airosos venciendo a los 76ers de Filadelfia, mientras que los Clippers de Los Ángeles, gracias a James Harden y sus 30 puntos, 8 rebotes, 10 asistencias, derrotaron por 5 puntos a los Halcones de Atlanta. Los Guerreros de Golden State despacharon a los Nets de Brooklyn 109-98 y los Pelícanos limpiaron el piso con los Raptors de Toronto por 38 puntos. Y en ese partido, Byron Ingram con 41 tantos, 6 rebotes y 9 asistencias. Hoy, en el baloncesto de la NBA, el Miami Heat jugando aquí en casa contra Orlando Magic a las 7:30. El Miami tiene que mejorar porque últimamente ha estado jugando fatal. Tiene 26 victorias y 24 derrotas. Los Cohetes de Houston de visita en Indiana contra los Pacers. Los Mavericks estarán contra los Nets. Los Timberwolves de Minnesota versus Chicago Bulls, Oklahoma City Thunder versus Utah Jazz y por último los Bucks de Milwaukee contra los Soles de Phoenix. En la Serie del Caribe, Panamá se convirtió en el primer país en clasificar a las semifinales. Tiene promedio perfecto de 4-0 cuando se grabó este noticiero. Panamá ya está, tiene un cupo ya garantizado en las semifinales. Dos países están ya eliminados de la contienda. México y Nicaragua ya no tienen posibilidad alguna de avanzar a la próxima ronda. Así que Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Curazao, 3 de esos 4 se van a llevar los otros pasaportes a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol. Recuerden que las semifinales son el jueves y la gran final el viernes. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y ahora, noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Los ganadores del Grammy 2024 siguen celebrando, entre ellos Karol G en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana por Mañana Será Bonito y Peso Pluma, Mejor Álbum de Música Mexicana, también Gaby Moreno, Juanes y Natalia Lafourcade. La National Hispanic Media Coalition de Estados Unidos dice que la Academia de la Grabación ha hecho invisible el talento musical latino y que Mejor Álbum de Música Urbana fue la única categoría latina anunciada durante la ceremonia televisada. En marzo es el Oscar. Una de las nominadas es Maestro, dirigida por Bradley Cooper y actuada por él y la británica Carey Mulligan. Andreina Fuentes Angarita es directora de la Arts Connection Foundation de Miami. ¿Qué te gustó más de esta historia?
Bueno, me pareció que la actuación de Bradley Cooper es fantástica, representando a Leonard Hirsch, ¿no? El personaje.
Sí.
Y de una forma muy convincente, él lo hace, pero creo que sin la actuación de Carey Mulligan, que realmente cerró el show representando a la chilena Felicia Montealegre, esa relación fluyó extraordinariamente, aún con su tendencia homosexual. O sea, ellos se complementaron como pareja, hicieron su familia en esa historia de amor, ¿no? Y conocer la historia de ellos dos fue lo que más me gustó de la película. Y bueno, y la música.
Gracias, Andreina Fuentes Angarita, directora de la Arts Connection Foundation de Miami. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Aquí este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Gracias a todos por la sintonía y que pasen una feliz noche.